Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, aurrera egingo dugu, telezentroetatik teleinformaziora, hori da orain emango dugun urratza, pausua. Desde el presente y futuro de los telecentros, examinados en la anterior mesa redonda hasta la teleformación, ese es el paso que os proponemos a continuación. La teleformación se ha convertido en un complemento de la enseñanza presencial, liberando a la misma de la mera transmisión de información. Se han abierto, por lo tanto, nuevas perspectivas para el profesorado y para el alumnado. Ambos colectivos necesitan reciclarse para un nuevo trabajo de actividades que se convierten en más dinámicas, más activas, más participativas, a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De todo ello y de mucho más seguramente nos va a hablar Miguel Bonet en su conferencia titulada La soledad de la red. Miguel es licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales, profesor asociado a varias universidades y escuelas de negocio, especialista en comunicación e inteligencia emocional y autor del libro Búscate la vida. Actualmente es defensor del usuario de teleformación por la asociación e-learning AEFOL. Miquel, toma la palabra pues a continuación. Esperamos que también sirva para vuestra propia formación. Miquel, cuando quieras.
Muchas gracias.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Ponemos esto ahí. Eso.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los patrocinadores por su protagonismo necesario, porque si no hay financiación cuesta mucho más hacer las cosas. Gracias al Gobierno Vasco por haberme invitado y gracias a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que para mí, pues, el venir a este país, a esta ciudad tan encantadora, pues es como estar en casa de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, pues les tengo que decir que estoy muy a gusto de poder compartir este ratito con ustedes. Yo les voy a hablar durante el tiempo que me va a tocar. Voy a intentar acercarme con algunas reflexiones. No he querido confeccionar una conferencia magistral, sino buscar de alguna forma unos puntos de acercamiento que las personas que están, ustedes que están aquí, que están ustedes y yo, pues de alguna manera dentro de este gran escenario del mundo global y del mundo de Internet, pues pueda haber alguna de estas ideas, alguna de estas realidades que pasan ahí fuera, que pasan en el mundo, y que de alguna manera podemos aprovecharlo para lo que nosotros hacemos en la vida. Yo, más que defensor del usuario, que es verdad que lo soy, que además soy abogado, y ciertamente pues me gusta la docencia, soy profesor, estoy vinculado al mundo empresarial, a mí lo que me interesa básicamente es el trabajo de la gente. O sea, yo de lo que soy defensor es de que la gente trabaje en algo que le guste, porque yo creo que trabajar en algo que te gusta es muy importante. O sea, hay un dicho en recursos humanos, lo comentaba ahora con Begoña, que si alguien quiere hacer un buen trabajo, quieres que haga un buen trabajo, dale realmente un buen trabajo por hacer. No importa desde dónde lo hagas, ni quién lo haga. Lo importante es que este trabajo se haga bien. Por esto, en esta media hora larga, estos 40 minutos, en lo que voy a compartir pues estas ideas con ustedes, yo voy a hablar de trabajo y voy a hablar pues de lo que uno le puede pasar desde el otro lado, que es lo que a mí me interesa. Después, al final, evidentemente, haremos un coloquio y podemos, pues, de alguna manera contrastar y convertir, pues, este monólogo en algo de comunicación. A ver si esto... Vale. Evidentemente, permítanme que haga una pequeña utopía. La vida, pues, tiene cosas a veces utópicas, ¿no? Pero casi los grandes sueños siempre empiezan con una cierta utopía, ¿no? Las cosas son imposibles hasta que alguien pues las hizo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de alguna forma una primera utopía sería intentar aprender a disfrutar de la soledad y disfrutar de un trabajo a veces pues alejado de lo que sería lo que es el centro de trabajo. Esto es un poco la realidad de la gente que está en los telecentros, la gente que, como yo mismo, por ejemplo, pues somos profesores a distancia. Yo soy profesor de la Universidad de Barcelona presencial, pero también soy profesor de la Universidad de Barcelona virtual. Tengo 3 cursos en este momento, además estoy en pleno curso, en un curso de técnicas de negociación que se hace por red, con 400 alumnos. O sea, supongo que funciona el sistema y supongo que tenemos para muchos años de que nos siga funcionando trabajar en red. Hay 2 tendencias que marcan la realidad. Yo creo que es difícil asomarnos a cualquier realidad sin partir de dónde estamos. Y hay 2 tendencias muy claras. Estamos en un mundo cada vez más global. De hecho, pues un ideólogo, un sociólogo, concretamente Kenichiro Mae, ya en los años 90 fue un poco un precursor de que el mundo llegaría a ser mucho más global. O sea, todo se acortaría, ¿no? Y realmente nos estamos asomando, se hablaba hace un rato, a una diversidad. Nos tenemos que ir acostumbrando, incluso dentro de los programas, en los nuevos programas ya de máster de MBA, existen ya asignaturas de gestión de la diversidad. Y en la realidad que yo vivo de recursos humanos, además yo soy consejero de una empresa, de un grupo inglés de trabajo temporal, el grupo Select concretamente, contrata 30.000 personas al año. De estas 30.000 personas al año, el año pasado, el 17% eran extranjeros, para entendernos, o sea, gente procedente de otras naciones. Por lo tanto, hay que aprender también a gestionar esta globalidad desde la óptica del trabajo de otras personas. Evidentemente hay 2 motores que nos afectan en lo que está pasando. Uno, las cosas están pasando muy rápidamente, o sea, todo va muy rápido. Piensen ustedes que son la mayoría usuarios de Internet, como yo, que cómo podíamos imaginarnos bajar la Enciclopedia Británica, que al menos si no la hemos tenido en las manos nos la imaginamos, pues estos cacharros, en 1 y pico segundos, exactamente 1,2 segundos, o quizás menos. Quizás en este momento que estoy hablando ya se puede bajar en menos tiempo. ¿Cómo podíamos explicar a un niño de 2 años hace 50 años que era un dinosaurio? Hasta que, a través de confeccionar un esqueleto, una imagen visual, una imagen virtual incluso, como vemos por televisión, le permite a cualquier niño, o a cualquier niña, a un infante que no sabe nada de su entorno aún, que está familiarizándose, entender cualquier cosa gracias a la virtualidad. Por lo tanto, si algo nos está afectando, y esto quiere decir que tenemos que adecuarnos a esta velocidad, porque el mundo, como sabemos todos, es una centrifugadora, y en la centrifugadora o entras a la velocidad de la centrifugadora o automáticamente te expulsa. Por lo tanto, elementos que tenemos que tener en cuenta. Hay una velocidad del cambio y hay una tecnología de la información y de las telecomunicaciones que va avanzando. Obviamente, lo decía, el mundo es global y en este siglo de la globalización hay que tener en cuenta, hablábamos hace un rato pues de telecentros, de unas distancias de un sitio de otro. Saben ustedes perfectamente pues que la contabilidad, por decir algo, la administración del Ayuntamiento de París, de todos los impuestos, hasta hace poco, no sé hoy, pero hasta hace poco se hacía en Pakistán. O sea, en realidad, cada vez más esta extensión, esta rapidez de comunicación permite que el talento que podamos poner, el valor añadido que reclamamos a cualquier persona, pueda venir desde cualquier lugar y pueda ser igualmente eficaz. En menos de 100 años hemos pasado, los que tenemos cierta edad, no, yo no tengo obviamente aún 100 años, pero solo me faltan 40, o sea que no. Sí recuerdo ver en mi pueblo, yo soy de Cataluña, la Cataluña interior, la Cataluña profunda, Manresa concretamente, y desde allí pues yo recuerdo en mi infancia pues el transporte con caballos. O sea, la gente transportaba, había carreteros y se transportaba con caballos. Y esto era en el año 56, 57. En menos de 100 años y en menos de 50 hemos pasado de caballos, pues bueno, a que España lance satélites. O sea, quien haya vivido en aquella época puede imaginarse que España podía tener un satélite de comunicaciones, o que ya no que el hombre pisara la luna, sino que se encuentre agua en Saturno, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir que todo vaya muy deprisa? Bueno, a mí me gustan mucho los cuentos. Yo creo que los cuentos ilustran la propia vida, y que uno de los cuentos que me gusta especialmente, quizás porque tiene un gran sentido, tiene, además de una forma bonita, pues aparte de las imágenes hay un contenido que pues, quizás era casualidad que lo hiciera un matemático como Lewis Carroll. Y hay una escena, los que recordáis Alicia en el País de las Maravillas, en el que Alicia está perdida, como sabéis, dentro del cuento trata sobre esta situación que ella vive en este país imaginario. Y se encuentra al gato y le pregunta: oye gato, no sé cómo salir de aquí. Y el gato le contesta: depende de dónde quieras ir. Alicia dice: bueno, pues realmente no lo sé, porque yo lo que quiero es salir de aquí. Y el gato le contesta: si tú no sabes dónde ir o dónde quieres ir, no importa qué camino cojas. Creo que esto en todo y en la propia vida nos da algo que pensar. Y algo que pensar que es el tratar de encontrar sentido al trabajo que hacemos. Mucho más si lo hacemos alejado de lo que puede ser el contacto, de lo que puede ser la relación personal o lo que puede ser la ubicación física funcional en un puesto determinado. De hecho, yo creo que cuando hablamos de teletrabajo, cuando hablamos de formación a distancia en el e-learning, una de las cosas con las que rompemos es con la idea tayloriana del trabajo, de una persona a una función. O sea, nuestro comportamiento, nuestra actuación como teletrabajadores, como gente usuaria de Internet para hacer negocio a través de Internet, o para explotar nuestro talento, o para hacer que nuestro talento de alguna manera sea deseable y alguien lo pague de alguna forma, para realmente ser competitivos, tenemos que pensar en la realidad que tenemos, en la realidad que hay en el entorno, y en tener una serie de cosas a nivel personal muy claras. Para mí me interesa muchísimo saber, de hecho, mis libros, si ven o tienen ocasión alguna vez pues de ocurrirse de comprar algún libro pues relacionado con el trabajo de las personas, que es lo que me gusta. A mí me preocupa mucho, y le digo, lo digo claramente a mis alumnos en los cursos de técnicas de búsqueda de empleo, que lo más importante es ser empleable. O sea, si tú no sabes hasta qué punto eres empleable, si tú no sabes hasta cuáles son realmente tus competencias, en qué realmente eres bueno, es difícil que tú puedas acceder abiertamente a todo el mundo laboral. ¿Por qué? Porque las empresas, en general, todas las empresas, es igual desde donde trabajes o qué función hagas, no queremos ni quieren gente que sepa cosas, sino gente que sepa hacer cosas y que quiera hacer cosas. Por lo tanto, yo creo que en tratando de simplificar este concepto, a mí se me ocurre estas tres cosas que he podido valorar que son importantes para entrar en el mundo del trabajo: tener talento, tener talante y ser una persona capaz de emocionarse, capaz de poner emoción en lo que hace. Si hablamos de talante, hablamos de cultura personal, hablamos de valores, hablamos de éticas. En el fondo, todos deseamos y queremos tener en nuestro entorno gente positiva, gente que esté amarrada a ciertos principios, gente que tenga una conducta que nos parezca cercana, que nos parezca de alguna manera congruente con lo que nosotros pensamos. Hay un estudio realizado por una colega mía de... Yo estoy en la competencia, justamente, muy cerca, en una escuela empresarial. Yo soy profesor de SADE y ella está pues en otra empresa, os podéis imaginar, dependiente de la Universidad de Navarra. Y ella hizo un estudio, es concretamente Nuria Chinchilla, ¿eh? No hay, creo que es un trabajo excepcional y vale la pena decirlo. Hizo un estudio sobre qué es lo que retenía a la gente en las empresas. O mejor, ¿por qué la gente se va de su trabajo? La gente, a partir de un cierto nivel de responsabilidad, nivel de directivo medio, directivo alto, más del 30% de la gente se va de un proyecto porque los valores de esta empresa, los valores de esta corporación, no coinciden con sus valores personales. Y esto es el 30%. Otro 20 y pico%, y ya estamos casi en el 50%, se va de su jefe, no se va de la empresa, se va de los mandos, se va del proyecto, se va del entorno más cercano, porque no se siente aceptado, porque no se siente integrado, porque no se siente reconocido, porque de alguna manera no se encuentra a gusto. O sea, curiosamente, la mitad de la gente que se va, y esto es un estudio a nivel estatal, se va porque no está a gusto a nivel emocional. O sea, por lo tanto, el otro, el dinero, que quizás a todos nos preocupa, estaba en cuarto lugar. O sea, antes, aún en tercer lugar, había lo que era el reconocimiento, la evaluación del desempeño. Es que a mí nadie me ha evaluado el desempeño. Hay gente que se la contrata y no se le explica lo que se espera de él. Si alguien no se le explica lo que se espera de un hombre, de una mujer que va a trabajar, Si de alguna manera no presuponemos qué es lo que nos va a dar, no le contamos lo que esperamos de él, es muy difícil que esta persona la podamos integrar. O nos es mucho más fácil a veces pegar broncas o reprochar el trabajo mal hecho que no premiar lo que se hace bien. El dinero ocupaba el cuarto lugar. Por tanto, para mí, una cuestión importante, no a nivel de la empresa que yo colaboro, sino en general, gente con la que estoy, cuenta con la que hago formación, entidades de crédito, etcétera. Los valores, el talante de una persona, creo que es un elemento clave para entrar, para trabajar. Y cada vez más. Deseamos tener buena gente a nuestro alrededor. ¿Verdad que nos gusta que nos sonrían y nos gusta oír la música de nuestro nombre y que la gente pues te diga Miquel más que Bonet, y que de alguna manera te identifique, y que tratamos de hacer cualquier relación lo más emocional posible? Nos gusta a todos sentirnos importantes y sentirnos queridos. Lógicamente, como todos en el fondo, en este nivel, funcionamos exactamente igual, necesitamos el talante, y nos gusta gente que tenga un talante. Hay otro concepto, que es el talento. Evidentemente, ayer lo hablábamos por la noche con Ramón, hablando de fútbol. En un buen equipo de fútbol, en un buen equipo de empresa, en un juego de ajedrez, me imagino que la mayoría de ustedes sabe jugar ajedrez, son tan importantes los peones como la reina o como los alfiles. Cada uno tiene su trabajo. De hecho, el buen líder es aquel que es capaz de intentar sacar lo mejor de cada persona. Y es improbable, imposible, que podamos manejar cualquier actividad. Evidentemente tenemos ejemplos a 600 y pocos kilómetros de aquí, dentro del tema fútbol. Lo que les quiero desear a la gente de La Real, ya que hablamos de fútbol, pues es que os salvéis, porque tengo una simpatía especial, porque seguís en primera división. O sea, si a alguien le gusta el fútbol, pues ahí va un pequeño granito de arena, al menos de soporte motivacional, moral, ¿no? Sería muy triste que no fuéramos capaces de tirar adelante el proyecto. Os garantizo que con Vaquero, que lo conozco, además se dedica a cosas de este tipo, de transportar este talento que él tenía en el mundo del fútbol al mundo de la empresa. Él está, lo he visto yo en dinámicas de grupo, incluso hemos participado en alguna que con amigos comunes, y es muy bueno el buscar paralelismos del mundo de la empresa con el mundo del deporte, porque realmente está conectado, y está conectado porque son seres humanos. Como está conectado el mundo del trabajo presencial en una empresa con lo que tú puedas hacer a distancia. Hay compañías, una de las patrocinadoras y otras, que una parte importante de sus ejecutivos y de su talento trabaja a distancia, porque hay mucha gestión que se hace a distancia y se puede hacer exactamente igual de bien. Evidentemente te pierdes unas cosas, como puede ser el contacto humano, pero ganas otras. O sea, eres capaz de crear un escenario nuevo. El escenario virtual puede ser tan bueno como el otro. A mí me han contado alumnos que se lo han podido pasar bien en un curso virtual, mío o de otra persona, mucho mejor que en muchas clases en las que todos hemos asistido, porque la mayoría de vosotros habrá pasado por una escuela industrial, por una escuela o por una universidad, y todos hemos tenido profesores que sabían mucho, pero de los que hemos aprendido muy poco. Porque en el fondo, el aprender, evidentemente depende del alumno, porque el aprendizaje a una persona le puedes mostrar un poco cómo puede desarrollar su talento o cómo puedes darle herramientas para que se desarrolle. Pero como todos sabéis, porque esto es lo mismo que montar en bicicleta, solo aprendemos haciéndolo, ni libros ni nada. Y todos sabemos que muchas veces un profesor, por mucho que sepa, alguien que puede estar hablando en cualquier foro, por mucho que sepa, si no lo transmite, si no se compromete, si no se involucra en lo que dice, si no sabe provocar una comunicación, evidentemente, pues a lo mejor podemos ahorrarnos el tiempo y nos pueden dar un libro. Por lo tanto, si hay gente que pueda pensar, y creo que esta idea ya se ha desterrado, que por aprender a distancia es peor, o la calidad de esta formación es inferior a la que se puede hacer presencialmente, nada más lejos de la realidad. Yo he visto cursos, no aquí exactamente, sino en el Instituto, en el Carnegie Mellon, por ejemplo, con el profesor Roger Schack, con el que tuve honor de compartir una vez mesa, y bueno, ha sido capaz de crear unas realidades virtuales de similitud. Sabéis que básicamente en la formación a distancia lo importante pues es buscar modelos que tú puedas desarrollar, un poco como los simuladores. Dependes de unos contenidos determinados creados adrede, dependes de una tecnología. Evidentemente la tecnología en Internet de Estados Unidos no es la de aquí, pero hay una fuerza motor importante que es el tutor. Por lo tanto, personas. Por lo tanto, finalmente, talento. ¿Qué es el talento? Cualquiera de ustedes que está aquí, si habláramos y les os preguntara para cada uno qué es talento, me diríais lo que sea. Pero casi todo, al final, coincidiría con estos cuatro conceptos. Conocimiento el que tengas, las habilidades unidas a este conocimiento, tu capacidad, lo que tú estás dispuesto actitudinalmente a aprender, y obviamente compromiso. Muchas de las huidas de gente dentro del mundo empresarial, se van de empresas, se van porque de alguna manera, o cosas que nos ocurren en generaciones nuevas, porque no hay la vinculación de compromiso. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, estemos a la distancia, estemos donde estemos, es importante el concepto de compromiso. Y esto unido a una motivación, a una actitud para motivarse. Otro punto que yo considero importante e interesante, el tema emocional. Hablábamos antes de emociones. Aquí yo voy a dar habilidades que creo que son claves. Una habilidad clave, conocerte a ti mismo. Saber lo que decíamos al principio, saber en qué eres bueno, qué es lo que yo puedo hacer mejor. Porque evidentemente todo no lo hago mejor. Y para trabajar a distancia, para trabajar en un telecentro, o para trabajar desde tu propia casa, tienes que tener muy claro qué es lo que a ti te gusta, cuál es la situación en la que tú te puedes encontrar mejor y cuáles son aquellas cosas que tú estás dispuesto a superar y a reincidir. Einstein decía que la inteligencia sin voluntad no es nada. Y es cierto, una persona que trabaja desde su casa, una persona que está en una distancia determinada, alejado del mundo real, en una zona rural, etcétera, evidentemente tiene que tener un nivel de disciplina o de autodisciplina, tiene que tener unas capacidades de automotivación, de conocimiento, de regular sus emociones, de metodología de trabajo, de análisis, y evidentemente una gran capacidad para comunicarse con los demás dentro de un espacio virtual, pero la tiene que tener, y probablemente mucho más desarrollada que la persona que todos los días se levanta para ir a un centro de trabajo y encontrarse gente. Entonces, aquí ha dicho Begoña cosas que me han gustado mucho. Ha dicho, una de las cosas que se pretende desde una óptica de la administración es que un telecentro sea un centro vivo, y es exactamente esto. O sea, el gran patrimonio que tenemos las personas es esta capacidad para relacionarnos con los demás. No es ningún misterio ni ningún capricho lo que nos decía Goleman en su primer libro, Daniel Goleman, en el año 97. Él, evidentemente, sabéis como yo, que no inventó la inteligencia emocional. Ni siquiera Howard Gardner, que cuando habló de las siete inteligencias en el año 66-67. La inteligencia emocional es algo innato al ser humano. Todos tenemos una cierta capacidad. Vamos, toda para conocernos. Evidentemente somos emocionales, somos capaces de reconocer nuestras emociones, y en la medida que queremos y podemos, y además que lo podemos aprender, de desarrollarlas. Y es cierto que, como bautizaba yo esta conferencia, hay una soledad, y evidentemente hay que saber vivir en esta soledad. Pero yo os puedo asegurar, y lo sabéis, que no hay más soledad trabajando a veces desde tu casa que la que puedas tener en un entorno de muchísima gente. Pero puedes estar exactamente igual de solo. El estar más informados, el tener mucha más información, y esto me lo han reconocido alumnos míos, que son gente, evidentemente, de más jóvenes que vosotros en general, de 20, 22 años, por mucha más información que tienes, por vivir en el siglo de la información, no están mejor informados, ni se comunican mejor. Al contrario, se ha perdido la asignatura de la comunicación en la familia, se ha perdido comunicación entre compañeros. Hemos perdido muchos pasos en la comunicación, a pesar de que exista muchas más posibilidades para acercarnos a mucha más gente. Por lo tanto, creo importante que una persona que trabaja en un ámbito que tenga que ver básicamente con el que vosotros de una u otra forma os movéis, tiene que desarrollar más, si cabe, estas capacidades de tipo emocional. A nivel individual, tiene que ser más riguroso a nivel individual, tiene que tener mucho más claras las cosas, y a nivel social, evidentemente, no solo aprovechando el ámbito del telecentro, sino el intentar, por ejemplo, interpretar la empatía. ¿Qué quiere el otro? ¿Qué se espera que haga yo desde mi posición? Estas habilidades las tenemos que intentar desarrollar quizás un poco más. ¿Cómo podemos ser una persona deseable? ¿Cómo podemos ser una persona deseable? ¿Cómo yo puedo competir si asumimos que en el mundo del trabajo o en el mundo de nuestro desarrollo, normalmente a través del trabajo, queremos ser distintos, queremos ser alguien apetecible, empleable? Tenemos que intentar ser único. Una forma de ser único es asumir la ambigüedad del entorno, porque el mundo está cambiando, por lo tanto tenemos que ser capaces de adaptarnos. Mirad, yo veo, por desgracia, gente de mi edad, casi 60 años, prejubilada. Gente que hablas con ellos, están desconsolados. Para algunos ha sido una lotería, pero para otra, para mucha gente, pues es una tragedia, de verdad. No es evidentemente una cuestión de dinero ni de que te paguen una pensión, es que sepas qué hacer con tu vida. Y no todo el mundo, acostumbrado a ciertas rutinas, sabe qué hacer con su vida. Es un tema de lo que hablábamos, la transparencia de antes, de esta inteligencia emocional. Muchas de estas personas no se adaptaron en su sitio de trabajo. Sí es cierto que hay gente de más de 50 años, de mi edad, que evidentemente no aportaba nada de valor añadido. Y evidentemente la empresa no ha tenido ningún reparo en cambiarlo por otra persona. A través, además, la legislación laboral permite contratos de relevo, hay muchas facilidades. Pero yo os puedo asegurar, podéis reflexionar, ¿quién dirige realmente las empresas? No el país o el Estado. Ya sabemos que son las pymes quienes mueven este país o este Estado. Aquí, en el País Vasco, en Cataluña y en la mayoría de comunidades, la gente como nosotros, la pequeña empresa, la mediana empresa, el empresario individual, el autónomo, es el que mueve el país. Esto es obvio. Pero en las grandes empresas, en las grandes decisiones empresariales, las toma gente de mi edad. No las toma gente de 30 años, normalmente. Sí hay casos, evidentemente. Y muy bien. Pero siempre hay un reflejo, un contraste, o en los consejos de administración, en lo que serían los IOS, en lo que sería la estrategia pura de empresa, mediana, alta. Porque el talento útil siempre es necesario y no va por edades. Por lo tanto, tendríamos que ser capaces de explotar el propio talento que tengamos. ¿Cómo? Adaptarte a lo que hay. O sea, si tú sabes un poco más o se te ocurren más ideas que otro y eres capaz de aplicarlas, un poco como decía Walt Disney. La creatividad, en alguna manera, todos tenemos algo. Es como el talento. Tienes algún talento. Tienes algo distinto de otro. Cada ser humano es único y irrepetible. Entonces, hay una capacidad más o menos innovadora. Todos miramos normalmente adelante, aprendemos de modelos del compañero, lo de la bicicleta, lo de cualquiera. Buscamos asemejarnos a un entorno. Ahora está de moda pues irse al Caribe, todos nos apetece, es barato, podemos ir, nos apetece volar. Si hay un elemento económico, hace 40 años nadie se planteaba ir al Caribe, estaba muy lejano, todo era apartado. Viene una moda, viene una serie de elementos y siempre estamos abiertos a ir cambiando y a renovarnos. Por lo tanto, en el fondo todo tiene que ver con innovación, ser únicos, tener esta capacidad interna a todo nivel de innovar, ser capaces de construir nuestro mini proyecto vital. Es que no tiene sentido que pases la vida haciendo algo que no te gusta. Es que no lo tiene. Vosotros conocéis todos, supongo, aunque sea de referencia, y voy a un ejemplo muy claro, que es a Ronaldinho. Este tío, ¿qué llama más la atención? ¿Qué se está riendo todo el día? ¿Sí o no? ¿Se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque está feliz con lo que hace. Este tío disfruta como un cosaco. Se le nota a este hombre, está haciendo un trabajo que le gusta. En el fondo, y es quizás utopía, yo ya os he avisado, que a lo mejor, pues, bueno, pero soy realista, ¿eh? Llevo 43 años trabajando, he hecho muchas cosas, siempre he tratado de hacer cosas que me gusten. Para mí ha sido importante. Y creo que lo que tienes que conseguir en tu trabajo, en lo que tú hagas, es hacer lo que te gusta y que haya alguien dispuesto a pagarte por hacerlo. Y en el fondo esto es la realidad y lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, es necesario que busquemos el espacio en el que nosotros estamos bien, en el que nosotros realmente podemos hacer cosas que den valor y que sean atractivas y además que alguien esté dispuesto a pagarlas. Como dice Goleman, es cierto, si buscamos, si analizamos, tenemos muchas más capacidades de las que nos creemos. Si vosotros os hicierais un pequeño análisis, cada uno, yo mismo, ¿cuántos minutos al día nos dedicamos a pensar? ¿A pensar? No digo a nada más que a pensar. No digo a no hacer, no, a pensar, a reflexionar. No reflexionamos. Gran parte de la vida nuestra, de nuestros hijos, de nuestras parejas, la hacemos haciendo cosas, pero no reflexionamos nada. Difícilmente, si nosotros no nos conocemos lo suficiente, no profundizamos, no somos capaces de ver nuestras limitaciones, seguro que no conoceremos nuestras capacidades. Por lo tanto, creo que hay una opción buena, que es atreverte a entrar en este mundo dinámico. Aquí hay otra pequeña historieta pero que refleja, también es de Alicia, y lo veis muy claro, y me disculparéis que yo recurra al cuento, pero creo que lo importante es, si tienes un mensaje, es intentar hacerte entender. Para mí, yo relaciono la tecnología con esto que está escrito hace un siglo y pico, y bueno, ya lo veis, o sea, si tú corres deprisa, estás en el mismo sitio, en el país de Alicia, en el país de las maravillas. Aún corriendo, estás en el mismo sitio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que correr un poco más, que es lo que hacen las empresas realmente que innovan. Siempre corren un poco más que el otro. Aquel bar de Donostia o de cualquiera de vuestras ciudades que es capaz de traerse una cervecita de importación, el primero que trajo coronitas porque está de moda, el que busca su diferencial. Si eres pequeño, evidentemente no puedes competir con el Corte Inglés. Tienes que buscarle otros caminos.
Pero evidentemente, si es un establecimiento de hostelería, pues te buscas y dices, mire, tengo unas croquetitas que han salido del horno, que las hace mi abuela, que tal y tal. La persona que además de ser camarero tiene esta polivalencia, esta innovación, la persona que además de servirnos es capaz de sonreír, está ahí aportando un valor añadido. Esta capacidad de intentar ser distintos, de hacer algo un poco más de lo que hace el entorno, es lo que nos hace avanzar. No podemos dejar que solo las cosas las haga la administración o se hagan solas o las hagan otros. Para mí un teletrabajador es una empresa individual y tiene que ser un líder de creativo de sí mismo. Hay un último libro de Richard Florida, yo lo leí hace un mes aproximadamente, y habla del líder creativo. Y a mí me gustan estas tres cosas porque al ver tecnología digo, esto me gusta. Tiene que ser una persona capaz de moverse hábilmente en el mundo de la tecnología. Si tu entorno es internet y tu entorno es de tecnología, tienes que saber estar al día, o sea, tienes que intentar estar al día y tienes que ser creativo dentro de lo que estás haciendo. Después de mí sé que hay una ponencia de alguien que habla de software libre y de creatividad. Me encanta, fantástico. Porque hay que ocurrirse cosas nuevas y es bueno. Por lo tanto, familiaricémonos con la tecnología, con lo que estamos haciendo. ¿Cuánta gente no conoceréis que está realizando un trabajo o una vida de rutina que no sabe ni por qué lo hace? Es cuestión de talento, lo hemos hablado antes. Talento para tener la capacidad de identificar lo que se está moviendo a tu entrada. Creo que es importante en la vida estar atento, no solamente ir mirando para adelante, mirar también para los lados, saber lo que ocurre a mi alrededor. No es mejor que nosotros el señor que está en Bangladesh en un centro de teletrabajo. No es ni mejor ni peor. Intenta aprovechar los recursos que tiene. Y como el talento, por suerte, en internet no importa desde dónde se hagan las cosas, esto es lo que nos permite, nos acerca y no nos aleja. Creo que es un tema realmente notable e importante. Y por último, aceptar la tolerancia, o sea, tenemos que ser capaces de aceptar la pluralidad, tanto a nivel de pensamiento como a nivel de las acciones concretas que puedan hacer otras personas. O sea, es importante, dentro de creatividad, ser tolerantes, ser flexibles, ser adaptables. En el fondo, y para acabar, yo creo que la clave de cualquier tipo de trabajo, de cualquier tipo de ubicación, de buscar realmente, como decía al principio, de dar este sentido a la vida, yo creo que es hacer las cosas porque realmente haya una ilusión detrás. Creo que es importante hacer las cosas con ilusión. Y yo, para acabar, lo que me gustaría es compartir con vosotros una frase que a mí me gusta mucho y que creo que es importante, aparte de desearos pues el mayor éxito en todo lo que hagáis en vuestra vida. Pero básicamente hay una frase de John Lennon que a mí me gusta especialmente y además, como es de mi generación, pues creo que viene al caso. John Lennon decía que la vida es el tiempo que pasa mientras vas haciendo cosas. Yo de verdad os deseo que vuestra vida, pues todas las cosas que podáis hacer, realmente las podáis disfrutar, para que vuestra vida se convierta en una experiencia de haber disfrutado y de ser felices, más que para solamente sobrevivir. Muchas gracias. Queda un tiempo, es que ricasco, o sea, es una cosa que me he aprendido. ¿Veis lo que os decía antes? Me lo he apuntado porque lo he visto en la última transparencia. Digo, pues mira, una palabra nueva. Nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo. Dispongo de 5 minutos, creo, más, pero bueno, he intentado, ya sabéis que los catalanes somos un poco... Entonces he intentado condensar, me han dado un tiempo, he visto que nos hemos pasado y he acortado 5 minutos. Bien, si alguien quiere preguntar cualquier cosa que crea que yo pueda responder, pues estaré de verdad encantado. Me imagino que tenéis ganas ya de tomar cafés y cosas y tal, pero bueno, yo estoy aquí a vuestra disposición si alguien quiere preguntar algo. ¿no? Esto quiere decir que o que tenéis muchas ganas de salir o que lo he dejado todo muy claro. Bien, muchas gracias, ¿eh? Y es que ricasco.